aunque nada más sea, María José, que el espíritu aventurero nos venga porque lo contemos.
Pues sí, que nos contagie un poquito, sí.
Que no somos muy aventureras.
Sí, sí, sí. Esperemos que así sea.
No solamente hay aventura en lo que os vamos a contar, sino también, y quizás sea lo más importante, hay solidaridad. Ese espíritu, el que nos van a transmitir algunos de los que acaban de llegar del Rally Mauritania 2012, una experiencia que no ha tenido ánimo alguno de competición, sino que más bien lo que intentaba era ayudar, llevar asistencia a los niños de un orfanato de Mauritania.
11 coches recorriendo el desierto de Marruecos, 12 días de trayecto y 4.500 kilómetros. Una aventura cargada de riesgo, de emoción y vicisitudes de todo tipo. Eso sí, la experiencia, por supuesto, que ha merecido la pena, pero queremos conocer todos los detalles. Desde el adentrarse en pleno desierto y buscarse la vida para comer, para dormir, y también de la experiencia vivida con esos niños necesitados que allí les esperaban.
Entre los participantes en este rally, 4 miembros de Protección Civil Torrelodones, a los que conocimos ya en su día en esta sintonía de Onda Madrid, cuando estaban metidos de llenos en todos los asuntos del rally, y que obviamente ahora que han regresado queríamos conocer un poquito más tranquilos. Son Guillermo Martín Jiménez. Muy buenos días, Guillermo.
Muy buenos días.
Y también Fernando Izquierdo Hernández. Bienvenido también.
Gracias, buenos días.
Buenos días. ¿Y cómo os dio por participar en el rally solidario?
Pues la verdad es que todo empezó hace tiempo. Nosotros, a través de Protección Civil, hicimos, ya ves tú, un curso de 4x4 y allí conocimos al director de este rally. Y yo me acuerdo que en la comida, entre clase y clase, pues nos contó esta aventura, esta experiencia que era el Rally de Mauritania, que era el cuarto año que se iba a realizar, y bueno, yo la verdad es que lo tuve claro, digo, yo tengo que participar en este rally.
Fernando, creo que también, ¿no?
Sí, sí, nos comentaron la idea y la verdad es que nos quedamos con las ganas de hacerlo y poco a poco fuimos intentando programar esa experiencia que al final se hizo realidad.
Hablabais de que todo nacía de asistir a esto del 4x4, ¿fue en ese tipo de vehículo en el que ibais?
Más quisiéramos haber ido en un 4x4. No, la experiencia del rally, además, se trata de ir en coches de más de 10 años. Nosotros, particularmente, nuestro coche era un Seat Ibiza del 90, tres puertas y donde íbamos cuatro personas.
Sin aire acondicionado, además.
Sin aire acondicionado, lo cual
en
es...
Mauritania.
En Mauritania. Lo peor fue en Marrakech, que llegamos a... De hecho, hay fotos donde me preguntaban, ¿por qué veis dentro del coche con el turbante puesto y demás? Digo, bueno, porque es que en Marrakech hacía 50 grados, no teníamos aire acondicionado y había que ir con las ventanillas bajadas, pero el aire quemaba de cómo entraba. Y bueno, la verdad es que esa fue una de los grandes días que nos tocó pasar.
Vivir el calor.
Horrible, el calor horrible. Pero también hay que decir una cosa, nosotros... que cuando avanzábamos hacia Mauritania y pasábamos por el Sahara, pensábamos que el calor iba a ir creciendo, pues la verdad es que no. O sea, hubo un punto en el Sahara pasado Tarfaya que teníamos que ir durante el día con forro polar.
Ah, creí que iba a decir que en vez de 50 estábamos a 49 o 48 grados.
No.
Además nos avisó el director del rally, nos dijo que tanto calor como en Marrakech no íbamos a pasar ya. Que ya, según nos fuésemos adentrando en el Sahara, que a medida que pasaran los días iba a hacer más fresco. Y así fue, la verdad.
Yo estaba por preguntaros, porque hoy lanzábamos la pregunta de qué era lo más extraño que habíamos llevado en ese vehículo, un vehículo propio. En esta ocasión vosotros tenéis que llevar cosas, porque la cuestión era solidaria. Pero estoy yo pensando, cuatro personas en el Seat Ibiza, de tres puertas, maletero pequeño.
Muy pequeño, porque además llevábamos dos ruedas de repuesto.
¿Qué os ha entrado ahí?
Poco. Utilizábamos la vaca para llevar las mochilas y demás. Pero bueno, montar el coche, tanto montarlo como desmontarlo, era una operación de Tetris. O sea, había que dedicarle por la mañana un tiempecito a colocar las maletas debidamente. De hecho, nosotros, nada más salir de Torrelodones, el primer problema lo tuvimos a 27 kilómetros. Fue el primer incidente del rally, porque de repente se empezaron a descolgar las cosas de la vaca y tuvimos que parar en una gasolinera y empezar a reubicar y repensar cómo lo hacíamos.
Y a partir de ahí ya aprendisteis para los días sucesivos, todos los días, luego, hay que fuese todo bien amarrado.
Luego cada día era más fácil, cogimos el sistema y luego ya era, vamos, al final lo se hacía solo prácticamente.
Hay que decir que Fernando y Jaime, otro compañero, eran los expertos en montar la vaca. Yo me declaré negado para hacerlo y entonces yo les observaba, me dedicaba a otras tareas porque yo era imposible hacerlo.
Fernando, ¿hay una técnica para colocar bien las cosas en la vaca?
Mucha paciencia.
¿Solo paciencia?
Sí, sí, porque al final, pues de una forma u otra, al final acaba saliendo, pero practicar. Y de esta manera no funciona, pues lo intentas de otra y bueno, al final, pues haciendo nudos y atando con... Teníamos pulpos también que los íbamos enganchando y al final pues salió.
¿Y él a cambio qué le tocó hacer? Porque si cada uno más o menos distribuís las tareas de... ¿Del recorrido?
Yo escribía el diario. Aprovechaba para escribir el diario del viaje.
Un diario del viaje en el que... ¿qué ha sido lo más llamativo o el recuerdo? Os lo voy a preguntar a los dos. ¿Con qué recuerdos quedáis?
Bueno, yo siempre digo que vivimos 12 días de aventura, 12 días donde hay infinitas historias que contar. Desde que lo único que comíamos era macarrones con atún o arroz con atún, era nuestra dieta básica.
¿Variada?
Muy variada, pero hay que decir que lo que más impresiona, a pesar de esos 12 días, son tres los que estás en Nuadhibu Dibu con los niños, y al final ese es el recuerdo que te queda, ¿no? Yo viví con mucha más intensidad esos tres días con los niños, de ver... Pues las condiciones de vida, la miseria y sin embargo las ganas y la alegría que tienen me impactaron mucho más quizás que el resto de los 11 días, que bueno, se vivieron muchas cosas, pero al final recuerdo que a mí personalmente me queda son esos tres días en Nuadhibu.
¿En tu caso? También los niños, ¿no?
En mi
¿no?
caso los niños también, porque es increíble al llegar que ya nos están esperando allí porque saben que vamos a llegar y el ver cómo te miran, las miradas, los abrazos, porque en cuanto que llegas se te echan encima. Al principio un poco así entrecortados, pero enseguida coges confianza con ellos y es una sensación increíble estar con ellos. Y bueno, al final duro también por la parte de dejarles ahí otra vez, pero muy bonito.
Y algo les llevaríais seguro.
Bueno, sí. Llevamos un montón de cosas. La cosa es que cualquier objeto, hasta el más tonto que a nosotros nos parezca, a ellos les llama mucho la atención. Piden siempre muchas gafas de sol, camisetas... Y demás, o sea que sí, luego nosotros llevamos material escolar también para que ellos tuvieran y utilizaran.
¿Cómo reaccionan ellos cuando ven todo eso? Es decir, los niños ya de por sí tienen una curiosidad tremenda y en cuanto que ven una bolsa, enseguida se acercan a curiosear, a meter la cabeza dentro. Cuando os ven cargados con todo eso, como locos.
Bueno, los niños ni se lo creían prácticamente, estaban todos súper nerviosos, se acercaban y a mí me pareció una cosa curiosa que es que todos se acercaban a darte la mano, o sea, con tocarte ya era... Todos se acercaban a tocarte, a abrazarte, y vamos, y luego ya se veía que tenían algo. Por ejemplo, los coches estaban aparcados cerca del orfanato y todos se acercaban a investigarlo. Se metían dentro de los coches, en un coche se metieron 20 niños tocando el claxon, el pito, bueno...
¿Coche que luego se queda allí?
Luego se queda allí. Nosotros, todos los coches del rally se lograron vender y todo ese dinero va destinado al orfanato. Fíjate... La cosa tan básica, es decir, el dinero, nos contaba Yakuté, que es uno de los responsables del orfanato allí, que ellos querían utilizar ese dinero para pagar la escolarización de los niños. Son en total 20 niños en el orfanato, para pagar la escolarización de esos niños en este curso que viene y para comprar camas, porque en la actualidad, ahora mismo, los niños están durmiendo en el suelo. De hecho, tú ibas por la noche al orfanato y estaban ahí en una sala todos juntos, durmiendo en el suelo, en una alfombra. Y bueno, lo que se trataba era de... Porque ahora mismo tenían 6 camas, pero habían decidido no montarlas porque, claro, ¿cómo determinas Elisa, qué niños
que
duermen
tú
en la
sí,
cama
tú no, tú
y
sí,
qué niños
tú
no? Efectivamente. Entonces, bueno, estaban esperando y con este dinero que llegaba, pues comprar camas para todos. Y además te lo contaban como que iba a ser... Primero que les iba a costar, ya nos decía, Yakuté nos avisaba que les iba a costar, que claro, llevaban muchos años habituados a dormir en el suelo y que bueno, que a ver cómo se montaban ahora para que pudieran dormir en camas.
Claro, pero, lo mismo dice uno, no, Joaquín, ¿no? Que eso está muy alto, a ver si me voy a caer.
Claro, claro, no, es posible. Yo la verdad es que les veíamos durmiéndose ahí en el suelo y en unas posturas, digo, no les duele nada. Yo llevaba ya...
Son niños,
14,
nunca les duele
ya,
nada.
Yo llevaba 14 días durmiendo en el suelo en una esterilla y decía, vamos, tenía ganas de coger cama. Y ellos dormían ahí con unas posturas que era increíble. Y con respecto al tema de... Yo no sé si te acuerdas, Fernando, cuando fuimos a la playa con los niños, les montamos en el coche. Y bueno, como en Nuadhibu las normas de circulación son poco laxas, digámoslo, por la noche se te cruzaban burros en dirección contraria, personas, pitidos, no había luz, bueno, en fin, un caos. Y yo me acuerdo que montamos a Dadía, uno de los niños, y por hacer la gracia le dijimos, venga, pues conduce tú el coche. bueno, se volvió loco. Y además,
menudo caramelo le diste.
Claro, claro. El pobre se pensaba que debía estar en el Colima Ray, no paraba de girar el volante. Además, yo le decía, bueno, déjame sujetar el volante. Y me hacía así en la mano, como no, diciendo, no, ya lo llevo yo. Y digo, madre mía, porque así nos estampamos.
Pero que tenemos que vender el coche, hijo. Ten cuidado.
Claro, claro. Yo se lo intentaba decir, pero nada, estaba entusiasmado. Luego quería más. Y, pero bueno, fue muy emocionante, la verdad.
¿Cuántos años tenía?
Da día es difícil determinar luego los años, pero yo calculo entre
3-4.
Sí, 3-4 años, sí.
3-4 años. Y sí, ya sí. Le emocionaba esto de coger el volante.
Cualquier cosa. Había, la verdad es que la mayoría de los niños, bueno, había dos bebés, la verdad, bueno, las historias son tremendas, ¿no? Había un bebé con raquitismo y otro bebé que no sabíamos si tenía algún problema de autismo y demás porque era una cara triste permanente. Y bueno, la mayoría se mueven, excepto estos dos bebés, entre los 3, los 8 años aproximadamente. Y bueno, hay historias increíbles. Es curioso porque tienen nombres españoles, muchos de ellos, ¿no? Había una que se llamaba Marisa, otro se llamaba Jordi, por ejemplo.
Mira,
y
Jordi.
Que quedaba curioso, ¿no? Jordi, ven aquí y tal, y le veías y demás. Y bueno, hay historias terribles. A Marisa, por ejemplo, se la encontraron en un cubo de basura con la cabeza abierta.
Ay,
entonces, pues le costaba, por ejemplo, aprender, era más callada que el resto. Y luego había Dadía, por ejemplo, que era un niño que se vinculó mucho con nosotros, pues su madre seguía viva, pero era una prostituta, y al final pues se le perdió un poco la pista y él no se quería ir con ella, porque bueno. Entonces hay historias, la verdad, tremendas, que te llaman mucho la atención. Y nosotros, por ejemplo, yo creo que lo importante de este viaje, aparte de la aventura que ha sido, hemos visto paisajes increíbles, hemos metido un Seat Ibiza por donde pensábamos que jamás se podía meter. Además íbamos cuatro, teníamos problemas con los bajos del coche muy, muy duros. De hecho, Fernando os puede contar que tuvimos que hacer una pista durante 40 kilómetros, ¿no? Pero de tierra, con piedras, bueno, bastante, bastante complicada. Entonces tocaban los bajos constantemente. Y claro, nos quedábamos en medio de la nada.
Sí.
Entonces el pobre Fernando tuvo que ir en la vaca del coche, se subió a la vaca del coche y se hizo 40 kilómetros subido a la vaca del coche con un calor, un polvo y arena. Y ahí, bueno, él os puede contar la experiencia, pero ahí estuvo 40 kilómetros.
Menos mal que irían a 20 por hora.
Sí, iban despacio. Además, esos 40 kilómetros tardamos 2 o 3 horas en hacerlos. No, sí. Eran 40 kilómetros de aquí por autopista y bueno, con tal de que el coche no diese los bajos, porque en la vaca me puse en el lado de adelante, entonces lo que solía dar era la parte de abajo de detrás del coche. Entonces, bueno, así quitábamos un poco de peso de la parte de atrás, que con el maletero, los dos que íbamos atrás, pesaba bastante.
¿A quién se le ocurrió la genial idea? Yo tengo que preguntar, ¿a quién se le ocurrió la genial idea de Fernandito, se nos va la vaca?
Pues yo la verdad es que tampoco me pareció ningún disparate y
no.
a mí me apetecía, la verdad. Digo, mira, sí, aunque sea aire caliente,
aventura
que no, porque en el coche es que no entraba aire prácticamente y hacía mucho calor y bueno, ahí por lo menos me tapé bien para no quemarme porque el sol ahí pega.
Eso sí, terminó de polvo, que al final nada más bajarse del coche le dabas palmadas en la espalda y salía humaredas de polvo. Pero sí, ahí estuvo, 40 kilómetros, yo, vamos, aguantó. Hay vídeos.
Hay vídeos, ¿dónde están los vídeos? Hay que verlo.
Lo demuestran.
Bueno, yo aprovechar para decir que en la página web del Ayuntamiento de Torrelodones nosotros hemos hecho un diario de bitácora, ¿no? Donde contamos un poco nuestro día a día, donde tenemos vídeos, tenemos fotos, así que animo a cualquiera que quiera conocer un poco más la aventura del día a día que allí están los vídeos.
Deduzco, por tanto, yo decía al principio que partían 11 vehículos para hacer este recorrido, deduzco que prácticamente ya desde el principio perdéis de vista totalmente al resto de... o en algún momento coincidís.
Eso depende del día. La verdad es que el primer día, por ejemplo, la primera noche que dormimos ya en Marruecos, dormimos todos juntos. Todos los equipos dormimos juntos porque no podíamos cambiar dinero, no podíamos cambiar de euros a dirham, ya habían cerrado los bancos y demás. Entonces decidimos dormir todos juntos porque además desconocíamos, todo era de noche y ya no daba tiempo a nada. Y ese día, por ejemplo, dormimos juntos. El resto de días, pues depende. La mayor parte del tiempo íbamos solos, pero, por ejemplo, llegabas a un pueblo y te encontrabas con unos compañeros y, claro, eso...
Te da alegría.
Gustaba,
que os conozco.
Claro.
Y, por ejemplo, ¿se reparte el tipo de material que lleváis? Quiero decir, vosotros decíais que llevas muchas cosas, pero sobre todo material escolar. En el caso, a lo mejor, de otro vehículo, ellos podían llevar, pues quizá, de asistencia sanitaria o...
Sí, había muchos que llevaban medicamentos.
Por eso.
Medicamentos, había bastantes que llevaban medicamentos. Lo que pasa es que los medicamentos, al final, no llegaron al orfanato porque, bueno, se iban repartiendo a lo largo de Marruecos. En Marruecos también, no tanto como en Mauritania, hay un gran choque, pero en Marruecos, según vas bajando hacia Mauritania y en las zonas más rurales, también hay bastante pobreza. Entonces iban repartiendo por ahí. Y no pudieron llegar al orfanato por la frontera. En la frontera quedaban confiscados. Frontera que hay que decir que, claro, nosotros estamos acostumbrados a la Unión Europea o a este tipo de cosas, donde pasas a Francia, pasas a Portugal sin mayor de problemas. Nosotros tardamos 8 horas bajo un sol de justicia en cruzar la frontera entre Marruecos y Mauritania, porque además es una frontera muy, muy curiosa. Tú pasas la frontera marroquí, que tardamos 5 horas, hay que pasar 3 controles, y cuando sales de ese control no llegas a Mauritania.
¿Ah, no?
No.
Llegas, ¿te quedas en tierra de nadie?
Efectivamente. Llegas a 4 kilómetros de tierra de nadie. 4 kilómetros, no, la carretera, por llamarlo de alguna forma, que une el control marroquí con el control mauritano, no está ni asfaltada, ni tan siquiera es una pista de tierra, son rocas. Y a los carteles lo que tienes son, perdón, a los lados los que tienes son carteles que te indican que la zona está minada y que no puedes salir de esa especie de carretera, porque Mauritania y Marruecos no se reconocen las fronteras y es una zona totalmente minada. De hecho, Nouadhibou está en una manga de tierra que es parte mauritana y parte marroquí, y como tampoco se reconocen las fronteras, también está minada. De hecho, los niños y a nosotros mismos nos decían que a partir de las vías del tren, había unas vías del tren, del tren más largo del mundo además, no cruzáramos, porque era una zona minada, y además nos comentaban que no tenían los mapas, habían perdido los mapas de la zona. Para ir a Cap Blanc, que es, digamos, la punta de la manga, donde hay una fotografía que es muy recurrente, que es un barco grande que está a la deriva, está atracado, encallado, perdón, en la manga, ahí hay un momento donde de repente cruzas una zona de tierra que está señalizado con piedras y con latas oxidadas, que lo que te viene más o menos a decir es que no te salgas de ahí, porque a partir de ahí es zona minada. Entonces, bueno, es muy impresionante, la verdad, es que
tiene
cruzar
que
la frontera, sí,
un poquito.
Bastante.
Y en cada frontera, imagino, vaciar todo el contenido que lleváis.
Hombre, no tanto como vaciar, pero sí que te inspeccionaban el maletero, te abrían el maletero y sobre todo que... te decían, dame algo. Ahí los policías o los
pagas
militares...
¿Pagas un peaje, no?
Sí, era un peaje así un poco...
Tú ya irías abajo, ¿no? No irías ahí en la vaca todavía, sí, agarrado.
No te creas que me hubieran dicho algo, ¿eh? Tampoco me hubieran dicho mucho porque...
No, la verdad es que...
Normas de circulación, pocas.
Pocas, muy pocas. Coches sin luces, bueno, lo de Nouadhibou era una aventura. Yo, joder, aprovechar también desde aquí y agradecer porque nos encontramos un día al cuerpo diplomático, al vicecónsul, a Francisco, y nos lo encontramos además en Camp Blanc y se portó muy bien con nosotros, con todo el rally, vino a la Jaima donde estábamos durmiendo y luego se interesó por la labor del orfanato, estuvo visitándolo y demás, o sea que también agradecer a la gente del cuerpo diplomático que se portó muy bien con nosotros, y también mandar un saludo a la Guardia Civil, porque en Nouadhibou hay un puesto de la Guardia, ¿sí?, Civil que vigila las fronteras de Mauritania, el tema de la inmigración ilegal y demás, y hay entre 21 y 25 guardias civiles destinados allí. Y bueno, una anécdota curiosa es que fuimos a verlo, ¿no? Queríamos conocerles y demás, presentarnos, y bueno, coincidía que era el partido, la final de baloncesto de los Juegos Olímpicos, así que...
¿Lo visteis?
Claro, parecía que lo habíamos hecho adrede, pero no, aparecimos por allí y bueno, pues ahí estuvimos, nos invitaron a Fantas y a Coca-Colas y estuvimos viendo la final en un sofá, viendo una televisión, la verdad es que súper bien.
Lo más confortable del viaje, ¿no?
Desde luego.
Le ha llegado al alma lo del sofá, en un sofá.
Sí, sí,
y a todo, sofá. Se ha notado.
Y a todo esto, claro, vosotros lleváis ayuda especialmente al orfanato, pero una vez que estáis allí os dais cuenta de que hay gente que no está en el orfanato y que necesita también,
claro,
eso o más.
Es que realmente, como apuntaba antes Guillermo, los del orfanato son casi unos privilegiados dentro de ese barrio, sí. Porque... bueno, la mayoría no tienen padres y están viviendo allí, pero sí que tienen, comen todos los días, duermen en un sitio resguardado, pero luego hay gente que está dentro del barrio, que no está dentro del orfanato, que viven unas condiciones pésimas, la verdad, y sí, intentabas ayudarles también como podías, y nada, se venían con nosotros, estaban con los niños del orfanato y con nosotros también, sí. Y el día de la playa muchos de ellos se vinieron también.
¿Volveréis?
Vamos.
Esperamos volver.
Solo yo, uno de mis deseos fundamentales, después de toda esta aventura, es que al volver aquí, a Madrid, al ponerte en el día a día, que no se me olvide. Es decir, que no se me olvide lo que he vivido. Que la urgencia de las cosas del día a día no me olvide, no me haga olvidar que existen niños como Jordi, como Marisa, como Nasser, en una casa pequeña en Nuadhibu. Ese es mi gran deseo, no olvidar. No olvidar y volver.
Y ellos no paran, que lo decíamos además al principio. Ayer os llamaron para que fuerais, estuvisteis también echando una mano en esos incendios tremendos que hemos tenido en Madrid, Robledo de Chavela, esa zona, la de Valdemaqueda. Estuvisteis ayudando a desalojar una residencia de ancianos, ¿no?
Estuvimos haciendo muchas cosas. La verdad es que nos activaron en torno a las 2 de la tarde y nos dirigimos para allá. Antes lo comentaba además en el coche con Fernando, la imagen era dantesca, subiendo el puerto de la Cruz Verde. Veíamos una columna de humo inmensa que invadía, además parecía casi que estaba nublado. Y al cruzar la montaña entonces veías la cantidad de focos dispersos además que había. Y bueno, estuvimos trabajando bastante. Lo primero que hicimos fue desalojar una residencia de ancianos. Imaginaros también la situación.
Muchos nervios.
Ancianos totalmente desorientados. Y casi había que desalojarlos con urgencia. No podíamos esperar a tanta ambulancia. Entonces pues los fuimos metiendo en los coches y bajando. Tuvimos que desalojar urbanizaciones. Se quemaron casas y, bueno, la imagen la verdad es que fue bastante, bastante dantesca. Muy, muy complicada.
Afortunadamente el incendio ya está controlado. Poquito a poco ya se irá apagando totalmente. Y, bueno, han quedado allí, desde luego, los resultados. Lo único que nos queda es decir que por lo menos no ha habido víctimas personales, no ha habido personas afectadas, sí obviamente sus casas, sí obviamente todo el entorno natural, pero por lo menos no ha habido nadie que haya perdido la vida a causa de este incendio. Guillermo Martín, Fernando Izquierdo, los dos de Protección Civil Torrelodones, muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí con nosotros y a seguir así.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Y es que nos gusta, desde luego, todo lo que nos han contado, cómo han vivido esa experiencia y cómo aquí en Madrid también siguen echando esa mano cuando se les necesita. Enseguida, música, seguimos los de Hoy en Madrid.